Las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más tornado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Era la presentación radial que supongo yo que por radio saldrá bien.
Sí, creo bien. Que al aire estamos saliendo normalmente, pero aquí tenemos un retorno muy
claro, precario. Porque tenemos una pequeña dificultad técnica, sí. Que igualmente hemos subsanado, ya que nuestros técnicos son verdaderamente magos. Y eso que no vino Ruiz.
Sí, ¿por qué no viene Ruiz?
Porque...
Ah, sí, ya me
dijiste.
Pero Juan Ruiz es una persona capaz de sacar un aparato de radio de una piedra. Yo lo he visto hacer.
Puliéndola.
Señores, gracias por venir esta noche de carnaval aquí al Multiteatro de Carlitos Rottenberg. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Que se encuentra disfrazado de colombina. Y del otro lado, justamente en el papel de Juan Cocoliche, el querido Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patricio. ¿Qué espíritu carnavalero que hay?
Hay un espíritu carnavalero que yo mismo he podido palpar al atravesar no menos de 11 corsos para llegar aquí, los cuales se encontraban en una desierta alegría. Yo había visto el programa 678, donde muchísimos intelectuales se habían pronunciado a favor de los corsos, incluso habían denunciado una campaña en contra de los corsos y de la alegría que es propia de nuestro pueblo y de nuestra ciudad. Y entonces,
dio buenos resultados las campañas.
Parece que sí, pues yo atravesé unas calles cortadas completamente desiertas.
Está bien.
Pero está bien, yo no tengo ninguna opinión, así que no sé.
Tampoco.
No creo, hoy me recordaban una frase de Jaureche que nunca supe apreciar del todo. Dice que nada puede hacerse, ¿cómo es? A ver, repítamelo usted.
No, en realidad...
Sin alegría no puede hacerse nada que valga la pena.
Y no hay ninguna lucha que se deba hacer sin alegría, incluso. Tiene un sentido agonista la cuestión, ¿no?
Sí, sí. No estoy tan seguro de eso.
No
estoy... digo que está bien tratar de encontrar alegría allí donde lo hubiere.
Uh-huh.
Eso está bien.
No dejarla pasar.
No dejarla pasar, tener... lista la percepción para gozar la alegría. Uh-huh. Y además comprender que no son tan grandes las alegrías que nos esperan.
Uh-huh.
Entonces no hay que despreciar algunas. Estamos cantar bien. Todos juntos una canción murguística es un momento de pequeña dicha. Uh-huh. De la dicha que proporciona la amistad, la camaradería
y la cosa comunitaria, incluso.
Exactamente.
Lo mismo, ¿no?
En ese sentido sí. Pero tratar de extender esa alegría para darle un contenido artístico, un valor artístico, una jerarquía artística y un prestigio artístico, me parece demasiado.
Uh-huh.
Me parece demasiado.
alguna vez nos pronunciamos, usted recordará, hace tiempo, contra esas políticas culturales de otra época en las cuales se obligaba a la gente a hacer mimo, teatro. Decíamos que la cultura también llega de otro modo a veces, esa cultura espontánea y popular, ¿no?
Así es, así es. Pero hay que recibirla cuando llega.
Cuando llega.
Lo que es popular no debe fomentarse, porque si no se genera un profesionalismo de lo popular, que es fatal.
Sí, sí,
como es fatal.
Como todo dirigido. Y el profesionalismo de la alegría también es fatal.
También es fatal.
Porque bueno, es la alegría impostada de las azafatas, ¿no?
Se llama televisión eso que usted dice, además.
Claro. O radio.
O radio.
Qué bien que le estamos pasando.
¿Qué tal, amigos?
Hola.
Muy bien.
Estemos alegres.
Querido Barton, le queda muy bien ese disfraz de colombino.
¿De verdad?
Me está tentando. Lo felicito.
Muchas gracias.
Hemos traído también otras inquietudes que iremos despejando a lo largo de este programa, que como no tiene tanta multitud como ayer, uh-huh, ayer éramos muchos, entonces hoy podemos ser un poco más aún. Bueno, cuéntenos
muy brevemente.
No crea.
¿Alguna novedad?
Tiene razón.
Hoy tampoco hay televisión, ¿no?
No, hoy no, estamos así, claro. Sí, es de incógnito.
No, no, mañana vuelve la televisión.
Claro, sí.
Bien, la semana, toda la semana vamos a estar aquí en el multiteatro.
¿En serio?
Me refiero a mañana y pasado mañana también, haciendo el programa.
Pero no hay ninguna novedad, por ejemplo. Una novedad es que el día 16 de mayo debutamos en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid.
La calle que lleva el mismo nombre.
De la calle que lleva el mismo nombre a las 21 horas, horas de Madrid.
Horas de España, claro.
Señores.
16 de mayo.
Miércoles 16 de mayo.
Y la radio lo va a transmitir.
Y la radio
lo
transmite en diferido, sí.
Claro.
Sí.
Igual tenemos la ventaja de la diferencia horaria.
Tenemos la desventaja de la diferencia horaria.
No, a favor la tenemos.
Discúlpeme, pero van a ser como.
Sí, a favor la tenemos. Sí.
Muy a favor.
Bueno, querido Barto, me imagino que usted habrá estado meditando, aprovechando el feriado.
Y el disfraz, feriado,
y
no, otra cosa.
Recorriendo las calles, y nutriendo su intelecto de vivencias que luego al oyente, ya masticadas, convertidas, no solamente en meros pensamientos, sino incluso en teorías, en temas filosóficos.
Sabiduría pura, digamos, claro. Es lo que es usted, querido Patricio.
Y compré unas zapatillas.
Eso es un buen comienzo. Comienzo hegeliano.
Me pone la piel de gallina.
Para niño.
Para colmo.
O sea, no para mí. Número 30, talle 30.
¿Cómo talle?
¿Cómo se dice?
Número 30.
¿Y por qué no lo puede decir?
Y porque lo van a llegar hasta la cintura si lo pide por.
Además, veo que también hay 4.5, 2.5.
Numeración extranjera.
Sí. Ahora hay cada vez menos tamaños de cosas. Las camisas son.
L, S, U, M.
Claro.
Sí, y.
Mol, M,
medio
L.
Después XL.
Hay tres tamaños de personas. Ahora, el XL es más o menos para un tipo de unos 70 de altura. Son las personas más grandes.
Totalmente.
Si usted mide más de unos 70, no hay nada para usted.
Bueno, si mide mucho menos tampoco, le aclaro, ¿eh?
Bueno, porque si hemos tratado, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Justamente, de lo que se trata la globalización es de fabricar la menor cantidad de variantes.
Unificar, claro.
Eso reduce los costos.
Sí.
Entonces fabricamos una sola clase de música, una sola moda, pero ahora vamos por un solo tamaño.
Sí. Pero los seres humanos.
El hombre de 1,65 es el rey del futuro.
Ahora, hay gente de 1,75, de
1,40
también. ¿Qué hacemos?
No hay, para usted no hay, señor.
¿Pero cómo que no hay? Yo quiero...
tiene que ir a la Mundial.
Clases grandes para señores Sider.
No, además no hay gran diferencia también entre el medium, el small y el large.
No.
El salto es mínimo.
No, mínimo. Después están las grandes mayorías de gente que queda fuera de esos tamaños consagrados.
Claro.
No. Ni el small es muy chico, ni el large es grande. Ahí estamos. Esta es casi una metáfora de la industria llevada al arte.
Sí, al arte y al pensamiento político.
A la actividad artística. O sea, hay un piso, un profesionalismo, vuelvo a decir esa palabra, que nos garantiza un piso, pero también un techo. El techo nunca va a estar cerca de lo genial. El piso garantiza una cierta habilidad. Entonces, No hay para tipos de 1,50, pero para tipos de 1,80 tampoco. Uh-huh. La obra artística es una obra de 1,65.
Está bien.
Ni más ni menos, igual que la remera.
Eso que dice, ¿sabe? Pensando en...
Perdón, si usted tiene una exigencia mayor, sonó, es despreciado.
Uh-huh. Despreciado y mirado como un monstruo casi.
Hay que salir desnudo, señor.
Bueno,
sí. Hay que salir desnudo. Tenemos que salir todos desnudos.
¿Pero qué no hacemos ahora?
Dijo usted cortando la cadena de metáforas.
Mira, lo que reflexiona siempre al final de una charla.
Claro, sí. Es un buen final siempre.
No, lo que decía Alejandro es que esto en la política se ve muy claramente también en Europa, por ejemplo, en el núcleo de la civilización globalizada, porque la izquierda y la derecha están separadas en términos concretos, ideológicos.
Especialmente en Europa, una cosa mínima.
¿Cómo distinguir a un socialista desde un liberal?
Basta una pequeña mirada de desprecio por el extranjero y ya sos de derecha. Y basta una colección de objetos peruanos y sos de izquierda.
Y después, todo medium. ¿Pero estás ya indignado o nazi? Que también es la otra variante.
Lo mismo en donde ya no existen los talles, hay una prenda en donde los talles ya dejaron de existir, sí,
pero bueno.
Que son los shorts.
Y los
shorts de
cortos.
Fútbol.
¿Qué?
No hay talle. Ya directamente es una misma prenda que lo usa.
Le sirve a cualquiera.
Que le sirve a cualquiera, pero a mí me queda como una pollera.
En general. Sí, se lo quería decir. Pero ya que usted lo reconoce, no hará falta.
¿Por qué los shorts de fútbol ahora son tan amplios y largos?
No lo sé. Bueno, justamente, porque si fueran pequeños, algunos quedarían fuera. Pero son grandes, al que mide 1,50 le quedan grandes, y al que mide 1,70, que es la máxima altura, sí, le quedan más o menos.
Sí, pero
y el que mide 1,80 no le...
No juega al fútbol.
No juega al fútbol.
Yo si no fuera porque está en una casa deportiva, pienso que es un poncho. O sea, cuelga usted un short en una casa de artículos regionales y es un poncho, tiene el tamaño...
No, pero peor eran los shorts del año 78, esos cortitos.
Y ajustadores.
Sí, claro, sí.
Hubo mucha gente que se volvió tenor después de el mundial.
Era difícil de rematar, algunas jugadas eran difíciles de sostener con eso. Bueno, pero yo le estaba comentando de las zapatillas 30. Infantiles, número 30. Uh-huh. Veo que todavía uno se las puede probar.
Sí.
Yo creo que tendemos hacia el no probar tampoco las zapatillas. Sí. Pero todavía hay locales donde uno se las puede probar. Pero le dan una.
Claro, una con esa zapatilla. Misma superstición conforme a la cual uno tiene los dos pies del mismo tamaño. Tiene razón. Pruébese las dos, ¿no te dicen ya?
No se la dan, porque tampoco le ponen los cordones.
No, ¿sabes por qué no te la dan?
No me imagino.
Para que no te la robes.
Claro.
Porque nadie se va a robar una zapatilla sola. ¿Para qué le sirve? Tiene que cometer dos delitos.
Sí, señor, pero yo voy con mi hijo a comprar las zapatillas. No lo voy a poner al nene a que robe un par.
No, claro.
Nene, ¿para correr para afuera? No, señor.
¿Y los cordones por qué no te los dan tampoco?
Porque no los quieren poner.
También cuesta un potosí.
Bueno.
Poner un par de cordones. Además los pones mal.
Los pones mal,
como mi abuela.
Sí.
Cruzados así. A mí me compré una zapatilla de fútbol hace mucho. Y están cruzados de una manera que no te puedes ajustar los cordones.
Parecen un nuevo marinero, son tres.
Sí.
Pero le ponen en el primer agujero.
Perdón.
Sí.
Y en
se
el
encuentran.
¿Cómo?
No, le completaba la frase.
Ah. En el primer agujero y en el último. Salteándose.
Claro, de toda una vida.
Sí,
y entonces, con eso usted se tiene que hacer a la idea de cómo sería la zapatilla.
Yo la dejo así,
Claro. ¿En la vida corriente?
Sí, el primer agujero y el último. Eso de andar pasando los cordones. Sí. Tienen miles de agujeros.
Muchos agujeros. Y además hay que cruzarlos de un lado para el otro.
Es horrible. Y uno piensa que la vida pasa.
Sí. Para eso estudié tantos años.
Sí, pero no tiene buen calce, señor. Le baila después.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Es verdad, me baila.
Y sí.
Bueno, ¿qué pasó con su zapatilla número 30? ¿No se la dejaron probar?
Claro, la dejaron probar de a una y con los cordones en esa situación. Y yo tuve que además pedir una media.
¿Una media? ¿A un señor que pasaba?
No,
Dijo, no me da una media, señor, que...
A la señorita que atendía en el local.
Epa. ¿Pero qué te va a comprar zapatos y vas sin medias?
Y sí, no, pero... Eso, claro. Estaba de paso con mi niño en Ojotas.
Ah, ah, bueno.
Digamos, sí, bueno.
Y venía con los patas en el barro, en la arena.
Querido, escúchame, no, me prestás una media.
Sí, se la regaló. Un compromiso, dice el tipo, y se la sacó.
Se la sacó.
Sí. Momentito, espera. Y ahí peló.
Trajo una media.
Decíla.
Yo creo que habrán limpiado las escaleras del subte con esa media.
Esta la tenemos desde que inauguramos esta zapatería.
O sea que mi pedido debe ser muy repetido.
Sí, sí, claro.
En ese local, porque los chicos van en el verano sin media. A comprarse la zapatilla.
¿Y la lavan? Buenas tardes. Disculpe, buenas tardes. Que es mi curiosidad.
¿Sí?
¿Usted lava la media después de que cada cliente la solicita?
No, señor, no podemos estar lavando. Se lava en el fin de semana. Se le da una enjuagada.
¿Cierra en el fin de semana?
No, cerramos los lunes con los peluqueros también.
Ah, y los canales de televisión.
Somos del mismo gremio. Es todo el mismo gremio. Y no, después vuelven a usar la misma media. El chico no le huye a la roña, al niño en general.
El niño es la roña.
Bueno, ¿y qué terminó ese episodio que tanto prometía?
Sí. No, finalmente compré la zapatilla abotinada y negra, neutra, escolar.
No es neutra.
Tres números más grandes.
Claro, porque le va creciendo el pie a la criatura.
Y
es inútil hacer una inversión.
¿Para qué?
A mí, yo ya a los 6 años usaba número 43.
¿Y es el día de hoy? Son esas, yo vi que no se pasó. Los cordones de la abuela no tiene pasados cruzados. Sí, señor, a Nene le crece el pie.
Y sí,
todo le compra más grande, ¿eh?
Sí.
Todo, todo. La ropa escolar...
Sí, la va arrastrando, ¿no?
Sí, sí.
Sí, el pobre niño, arrastrando las mangas del guardapolvo.
Y tiene que comprar colores sufridos.
Pues, ¿qué sería un color sufrido? El rojo es sufrido.
Sí.
Y yo lo sufro mucho.
El gris, el negro.
Ah, esos colores así.
Sí. Oscuro.
Del color del universo.
Claro, una materia
ese
así.
Parduzco que hay.
El color de la vida, vamos.
Sí.
Y superficies rugosas.
Ajá, una porquería en general para que el chico ande hecho un desgraciado toda la vida y no se haga muchas ilusiones respecto del futuro, que después devienen en desengaños terribles.
Es rara esa escuela, que es una escuela de cavernícolas. ¿Por qué se visten así?
No, no se visten así, los niños, las escuelas progresistas ahora.
¿Qué tal?
Razón, ¿cómo le va?
¿Escuelas progresistas de Europa o de la Argentina?
De la Argentina. Los chicos pueden ir como quieren vestidos.
¿Ellos son progresistas o que los maestros faltaron? Faltaron
lo mismo,
todos los profesores.
Pues
yo conocí una escuela progresista donde tuve la mala idea de anotar al trío sin nombre. Donde los niños tenían libre circulación, ahí un gesto de progresismo, después de todo, ¿no? Absolutamente contrario a la ingeniería demográfica de Stalin.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Donde vos no podías transitar por donde querías.
Bien.
Bueno, los niños por el pasillo y se expresaban, me dijo un maestro.
Sí, ¿no? Pero se expresaban, pero durante la hora de clase, ¿dónde?
Todo el tiempo se pasaban expresándose. No les quedó mucho tiempo para aprender nada de tanto que se expresaron.
Por eso cuando son grandes...
Eran burros expresivos.
Esos niños crecen y después creen que las Malvinas son inglesas.
No, por eso al niño hay que darle cierto corset, ¿podemos llamarlo?
¿A mí?
No, sí. No, señora, a usted no.
En el barrio me llaman corset. Sí, porque ando caminando un poco así, como Pancho Ibáñez.
Cierto andamiaje.
Ajá. Es lo mismo, sí.
Porque ¿qué es el maestro si no un andamio?
Sí, eso le llamábamos al maestro. Andamio, le decía.
O al menos debe tender los andamios hacia el saber, hacia el conocimiento.
Tiene razón, a mí me gusta.
Y tirar.
Yo soy, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Partidario de la escuela peripatética.
Qué lindo.
A mí me gusta la escuela ambulante. Primero porque evita la fundación de escuelas.
Uh-huh. Bueno, sí.
La fundación de locales escolares es siempre una compadrada.
Sí,
y tranquilamente uno puede juntarse en una esquina.
En la plaza.
Como hacía Platón.
Claro.
O como hacía Sócrates.
Hacía Sócrates este.
O como dice Platón que hacía Sócrates. Sócrates. Y ahí se peripateaban unos con los otros,
claro.
Paseaban Y mire cómo salieron.
¿Cómo salieron?
Sabios, no burros, como
sabios, sí, sabios y ágiles salieron.
En cambio, sí.
Pero
cambio,
ellos.
Yo conozco muchos que han ido años y años a escuelas con su banco, correspondiente banco, en el cual incluso han escrito su nombre con un puñal, y ahí los tiene.
¿Y qué son?
No saben ni la tabla del 7, no saben.
Sí. Bueno, señor, pero ahora no se
no
puede.
No como Platón.
Ni Sócrates. Pero después sí, estaban rodeados de esclavos, de gente que los servía.
Y bueno, tenía mucho mejor.
Eso es otra cosa.
Pero es otra cosa.
Nosotros estamos por la escuela ambulante.
Claro.
Y nos ahorramos un presupuesto enorme en... Incluso que dice que los edificios escolares están en mal estado.
Sí.
Muy bien, caminando.
Pero ¿cómo?
Vamos caminando, el maestro adelante y los alumnos atrás. El maestro va gritando nociones.
Y si tienen que anotarlo,
por ejemplo, qué sé yo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, dice, y...
¿Cuánto grita el último en la fila?
Y sí, no se
180
escucha.
Grados, dice, deteniéndose.
Ahí está.
Y cada vez que hay un discurso, hay también una detención en la marcha.
Ajá.
Cuando hay que repetir algo, lo hacen detenido. Y el programa incluso está calculado no solamente por una cantidad de nociones,
sí,
sino también por una distancia.
¿Cuántos
el
kilómetros?
El maestro tiene que recorrer a lo largo del año, ponele 120 kilómetros.
Pero... Es más, esto es genial porque cuando los maestros tienen que hacer huelga o hay algún problema, se hacen las clases siguientes corriendo.
Sí, para recuperar.
Para recuperar, señor.
Para recuperar, sí, sí.
Pero todo...
Incluso, por ahí es en clase de repaso dando vuelta a manzana.
La escuela está en todas partes, es nuestro
tema.
Sí, está en todas partes.
Según
pero...
el grado, van es el itinerario.
Para que, varía.
Imagínate, dos maestros de distintos grados dando distintas nociones se mezclan.
Claro. Sí, se mezclan.
Entonces, no, uno agarra por Corriente, el otro por La Valle, el otro por Tucumán y todo por el estilo.
¿Y se cruzarán también igual con otras escuelas? Porque
No, señor. Tenemos todo perfectamente delimitado.
¿Está todo delimitado?
Sí, señor.
Ahora, en la calle...
¿Dónde cree que vive?
Pero... Hay calles que no se pueden andar. Los chicos no pueden andar por Esmeralda, por ejemplo. Sí,
bueno, justamente no andamos por Esmeralda.
Ah, bueno.
¿Por qué no pueden andar por Esmeralda?
Es muy angosto.
Está. ¿Por qué no pueden andar?
¿Qué pasa de los colectivos?
Tiene razón.
Pero vamos por la vereda, no por la calle.
Sí, pero la vereda es muy angosta, hay mucha
gente.
Pero... No se puede. Además, en determinado momento, por ejemplo, hay ciertos saberes que requieren de un mapa, por ejemplo.
¿Qué?
Y él se lo cuelga el maestro a la espalda y listo.
El hombre sándwich.
¿Ven este mapa? Bueno, listo.
¿Y quién le marca?
La cordillera de los Andes.
¿Quién le marca en el mapa?
Un monitor.
Un bedel.
Un alcahuete que nunca falta.
¿Cómo se toman? ¿Habrá una mesa de examen? Algo
efectivamente.
Así.
El alumno se le pone al lado al maestro y el maestro le hace unas preguntas. Y si no le responde, lo escupe por una diagonal, por una lateral.
Todo esto es un diseño urbano lo que usted está trazando.
Sí.
Que no sirve para la escuela rural.
Sirve ni más ni menos que para evitar el tremendo gasto que implica un edificio escolar. Con su dirección, con sus aulas, con sus baños. Acá quieren ir al baño, vaya, se le señala el Tortoni.
Claro, por ejemplo, ¿no?
Y van todos los alumnos al Tortoni.
En el camino se le pueden ir perdiendo alumnos, hay quien los cuenta.
También ocurre en los edificios,
señor.
También se le pierden alumnos.
No, pero
y efectivamente los cuentan.
Sí, pasan lista.
Pasan lista al volver. Los dejan todos en la estación de los trenes.
Claro. ¿Cómo en la estación de los trenes?
Sí, ¿dónde lo va a dejar? ¿En el campo?
No, pero está superpoblada la estación de tren, me parece la más peligroso.
Sí. No,
está
no,
al lado del andén.
En la estación de tren es el lugar donde nos reunimos y en el lugar donde luego nos dispersamos o los niños son encontrados por sus padres que los vienen a buscar en auto.
En cabeza, en lo que sea.
O sea que...
Incluso a veces los vamos repartiendo nosotros mismos de a pie.
Uh-huh. ¿En las casas?
En las casas. ¿Y qué es esto de que el alumno tenga que ir... El que vive en Lanús va a una escuela en Belgrano. El que vive en Belgrano, a Lanús.
Y sí, está...
El tránsito de la ciudad de Buenos Aires se resolvería si los chicos fueran al colegio que les queda más cerca.
No es el único problema.
No están las madres que los van a buscar.
No, no es el
también,
único problema, claro. Pero...
Las madres que los van a buscar también.
¿Usted
también
no le iba al colegio?
Yo...
Lejísimo.
No, sí, en Barraca, donde nací.
Y sí, lo que pasa es que ahora veo cómo son las escuelas, que no hay vacante en el barrio, en algunos sobran vacantes.
Sí,
en otros
hay
falta.
Vacantes, pero uno no quiere, vio
sí,
cómo
sí,
es.
Y está
porque
mal
yo al mío sí, lo mando a una escuela privada.
Y pero ya son...
Así el tipo puede andar por los pasillos tranquilamente y puede ser burro, pero progresista.
¿Pero le queda en su barrio?
No, tampoco. No queda un barrio mucho mejor que el que yo vivo. Yo quiero que se codee con personas adineradas.
¿Y por qué no se muda usted al barrio?
Pero no tengo plata, señor.
¿Y no lo discriminan a su niño?
Todo el tiempo.
Sí.
Con decirle que le dicen el discriminado.
Y así el chico aprende, señor. No es sí, otra enseñanza más.
Porque después en la vida no todo será miel sobre hojuelas.
Uh-huh. Bueno, por suerte, ¿no?
Bueno, entonces el niño ya sale. Uh-huh. Yo por eso incluso lo someto a algunos sufrimientos adicionales en
¿por
casa.
¿Por qué?
A título de entrenamiento para las penas que vinieren luego.
¿Pero qué sufrimientos le propina así de...?
Frustraciones, básicamente.
Alcanzame aquello que está a 3 metros de altura y el nene no llega.
Frustraciones, ¿no?
Es un poco cruel, discúlpeme.
La vida es cruel.
Bueno, sí, la vida es cruel.
No pero... soy cruel, lo estoy acostumbrando, lo estoy ejercitando como un águila que enseña a su polluelo a volar.
Sí.
Le enseño a mi polluelo...
No, discúlpeme.
A volar. Esa sería la metáfora.
El águila y no arroja al polluelo... Desde
sí,
la cima
señor.
Para que vuele.
Sí, desde la cima de la conquija.
No, señor. Lo acompaña en el vuelo, le va a enseñar.
Sí,
¿cómo lo va
sí.
a acompañar?
No
lleva
lo va a acompañar. ¿Dónde vio un águila acompañando a Oscar Alfredo Gálvez?
Claro. No vio que lo... lo cabecea un poco.
No, usted nunca vio un águila enseñando
pero
a volar
sí,
a su hijo.
Luchos, ¿no? Igual algo vienen ya, algo saben.
Sí, lo que vieron.
El que nace águila...
Ah, sí, ya lo nace sabiéndolo.
Y le viene un poco el...
El atavismo.
Sí, le viene lo atávico así.
Pero no va.
Dice, yo
no
sé
basta.
Volar. ¿Eh? Dice, yo sé volar.
Entonces, momento, si es así, ¿para qué fundar escuelas si ya lo traemos adentro?
Claro.
Como dijo...
Sí. No, pero usted no trae todo adentro.
Diego, ¿cómo que no?
Usted no trae todo adentro desde la cuna. Hay cosas que... Cosas, quise decir que
bueno,
la...
hay que decidir rápidamente en el Ministerio de Educación qué cosas traemos desde la cuna
sí.
para no enseñarlas de gusto en la escuela.
Perder tiempo, señor, y dinero para el Estado.
Y ahora vamos a respirar. A ver. Yo ya lo sabía, señor. Ah, bueno, entonces no perdamos tiempo.
Igual tenemos que reeducar la respiración. Usted
sí,
lo toma
tardes.
Como un tema a la ligera.
No, no, al contrario.
Es un tema muy serio que mucha gente no sabe
respirar. No, no sabe respirar.
Desperdicia el aire.
Y llega a fin de mes.
Respiran de más.
Sí, hiperventila.
Hiperventila y a veces es. ¿Cómo llamarlo? Quieren llamar la atención
claro,
respirando
claro,
de más.
Sí, sí.
Derrochan.
Derrochan
aire. Y así andamos.
Bueno.
Mire el aire, está todo contaminado.
No,
¿por qué? La gente se lo respira demasiado.
No, no es que se lo respira.
Afectaciones.
Sí, señor. Sí.
No se lo
gente
respira.
Que respira con afectación.
No.
Ay.
No, hay gente que traga y no larga, digamos.
Ah, dígame.
Bueno,
no,
bueno.
Sí.
Entonces retiene.
Claro,
y siempre
entonces
le
digo, suelte.
Claro.
Suelte que alcanza para todo, no hay que atropellar.
Y se agita. Y hay gente al revés, que toma poco y larga de más.
Hay una película, o es un tópico de las películas donde alguien se queda encerrado en una mina, donde el aire, o en un submarino, o en un lugar donde el aire se va acabando, en que hay que tratar de no discutir.
De no discutir y de no agitarse.
De no hablar y de no agitarse. Entonces salen unas películas muy aburridas. Fíjense.
No hace radio tampoco.
Y finalmente llega el momento en que hay que matar a alguien.
Sí, muere. El más débil muere.
Hay que matar a alguien. Somos 17. Podemos sobrevivir 11.
Mm.
A ver quién saca la pajita más corta.
Sí. De eso queríamos
hablar. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella.
Sí.
Se llama justamente así. La pajita más corta.
Iba a ser un corto.
Dura 5 minutos.
Parte 1.
Sí. En San Sebastián vamos a andar bien, parece.
Bueno, Barto, muchas gracias por...
Sí, de nada, ¿eh?
Por todo, realmente, por todo lo que usted nos viene dando.
No se olvide los cordones, por favor.
Ser como sos.
Han venido los mensajes de Bilbao.
Sí, han llegado.
Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Ciro Acedorio. Vamos a repartirlos.
Bien.
Altazor Oriental dice, buenas noches, con respecto a la idea poética de que la muerte sería una situación falsa por mantener el equilibrio, es muy buena. Dice que la idea poética de que la muerte sería una situación falsa por mantener el equilibrio es muy buena.
Ah, ¿cómo pareció eso? Sí.
Quizás incluso en el terreno político tenga valor. Una cosa más. La baraja que le falta, ¿no sería que la muerte no necesita de ningún engaño para mantener el equilibrio? Quizás la muerte sea el único equilibrio sin falsedad. No tiene vaivén y suena bien. No. Abrazos de la República Oriental, dice Altazor.
Juan Manuel Ricci dice, soy Juan Manuel. Tengo 14 años y te escucho desde que nací.
Ah, mire usted, jorobar, el primer día.
Bueno, mi viejo me habla de un maestro ninja que hacíamos hace tiempo. Usted no estaba.
Yo no estaba, no lo conocí ese.
Bueno, es verdad, no lo hacemos más.
Yo. Agustín Pueyrredón dice, hola negro, Patricio Dorio, como si fuéramos la misma persona. Por fin parece que en Córdoba vamos a poder escucharte. Es en la lápiz y papel, 98.5. Y esperamos que dure, dado que siempre pasa lo mismo acá. Pasan algunos programas y luego desaparecen las emisoras, ¿sí?
Bueno, Matías Oviedo también lo escucha desde Córdoba con el tío Checho, que lo sigue desde los 14. Debe ser el tío del que escribió a... Este debe ser Checho.
Estimado Dolina, soy Carlos Villaverde, les escribo de Santiago de Compostela. Bueno, lo sigo desde el 87, son mi conexión con la Argentina y con los códigos del barrio que dejé en Buenos Aires. Hizo bien en dejarlo. Bueno.
Sí, Matías,
sería muy interesante que hablara sobre el Camino de Santiago.
Claro.
Sí, yo creo que hemos hablado hace muchísimo.
Ay, que sí.
Pero es muy lindo el asunto porque además viene desde hace muchos siglos y, y siguen existiendo muchos de esos caminos. Son caminos donde no hay autos, son senderos para personas. Sí. Me gustaría andar por allí alguna vez. Dale.
A ver, Dolina, soy Matías Saibene, de Monte Hermoso. Perdonen si este mensaje le llega repetido porque ayer no pude escuchar el programa, bla, bla. Quería saber cómo se llama esa frase, que usted dice, al ladito del fogón estaba tuita la gente. Salió un gaucho de repente, ¿es eso? ¿Cómo se llama el poema?
Suena en poema, se llama La leyenda del mojón.
Matías Oviedo, había dejado inconcluso el mensaje, quiere que hable sobre animes y mangas japoneses.
Bueno.
Y Paul Belpussi dice que escucha desde el sur de Francia.
Del Pussy,
sí.
Muy buenas desde España, dice Pedro Uso Rodio, Alejandra. Los escucho por la noche, antes de dormir. Los escucho por el podcast. Y no sé si lo he soñado. ¿Puede ser que en marzo se vengan a Madrid a la sala Galileo Galilei? No. Ha soñado el mes.
Sí.
Ya que vamos a ir en mayo, ¿eh? En mayo.
16, prepárese.
Dolina vuelve a La Plata, grita Ale González. Cuéntese algo de General Güemes. En Salta se escucha mucho el programa. Nos gustaría mucho alguna historia de nuestro héroe máximo. Y al sordo le pido que toque las 7 de abril. Thank you.
Mire, para continuar con lo musical, Ramiro, que es integrante de la banda Estado Alfa Rock.
Ajá.
La de Pink Floyd.
Pink Floyd.
Sí.
¿Cómo no?
Es de Olavarría la banda.
Juan Arriagada dice, el cuarto integrante ideal hubiera sido Juan Filoy. El de los Palinos.
Ah, los Palinos.
Que murió teniendo más de 100, ¿no?
Pico de, sí, más de 100 probablemente.
Más,
¿no?
Sí, bien, otro, Leo Gobi, dice que el mejor es él para cuarto integrante.
Leonel Bastianelli dice, grande Alejandro, los éxitos están regresando. Y estás hablando de sí mismo, ¿no? Si sos un genio, los últimos programas realmente han sido impecables.
Bueno, dice, ¿por qué no ponen a Rolón integral y a Astronati como cuarto y quinto integrante? Qué fácil que arregla todo Martín Alejandro Carmona Selva. Porque no puede.
Hicimos una vez como una excepción el año pasado. El primer año.
Claro, pero bueno, no pueden. No, trabajan en otras radios, en otras cosas.
Las profesiones.
También. Leonardo Argüelles, disculpe, sigan leyendo ustedes.
Hola, hola,
muy
negro.
Entusiasmado.
Nicolás Brando, es el que firma este mensaje, dice, hola, negro, te saludo desde Canelones, Uruguay. Tengo 14 años, 5 hace que te escucho. Espero no dejen de hacer el programa nunca. Saludos a los tres, no cambien.
Bueno, dale.
Bueno, Andrea Rocha, que escucha por internet, manda saludos. Daniel Buel pide la chacarera La Indignada para el sordo.
Uh-huh. Aquí le piden que haga de vuelta el bolero de Gugu Andreu y el tango por Diosero para Manuel. Esto lo dejo para el sordo.
Sí, sí. Hola, quiero saludarlos y felicitarlos, pero por el programa. Ay, Alejandro, me sorprende el extenso repertorio musical que tenés. Ay, bueno, voy a tocar una samba.
Era de Pink Floyd la samba.
Acá, Dora María Riera dice, sí. Usted que es el dueño de todas las melodías, ¿cuál es el título del tema que dice... Es la hora agonizante. ¿Cómo? A ver si me sale. Es la hora agonizante del crepúsculo violeta. Van rodando la carreta por el camino adelante. Y así se llama.
Por el camino,
camino
adelante.
De Irusta, porque soy de más. Vamos a hacer una breve pausa.
Después de esta cita el trío argentino, sí, sí. Caramba, qué lindo.
Hagamos una, paremos la carreta.
Sí, sí.
¡Oh! ¡Paremos el alba! ¡Hasta llegar la morada! ¡A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada! Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Página 12 presenta Juan Gelman, obras completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el noveno libro. Divayo, compra opcional, 18 pesos.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad de 64%. Se suspendió el juicio que comenzaba hoy por el caso Ferreira. Es con el fin de unificar en la acusación a 7 oficiales de la Policía Federal que habrían liberado la zona. El militante Mariano Ferreira fue asesinado en octubre del 2010 por una patota de ferroviarios. Hoy indagarán a Videla por las torturas a ciudadanos peruanos en el marco del Plan Cóndor. El dictador de 86 años está preso en la cárcel de Campo de Mayo desde el 2008, condenado por otras causas de lesa humanidad. Los docentes cordobeses evalúan posibles medidas de fuerza. Pese a que hoy comienza el periodo de adaptación de algunos alumnos, los gremios convocaron a asambleas. Arsenal goleó a Zamora en Sarandí, le ganó 3-0 al equipo de Venezuela en el partido que se jugó por el grupo 4 de la Copa Libertadores, zona que también integran Boca Juniors y Fluminense de Brasil. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
¿Consejo de amiga? Pásate Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también haremos el programa aquí. Pasado mañana también. Corrientes, sí, 1283.
Vamos a hablar esta noche de un personaje francés, el caballero D'Eon. Se llamaba Charles D'Eon, pero su segundo nombre era Genoveva, Geneviève, que por otra parte es, me parece a mí, la patrona de la ciudad de París.
De París,
Un capricho del padre, quizá, vaya a saber, el santo Dios y San Mamerto, no sé.
Sí.
Pero ese segundo nombre, en cierto modo, lo marcó. El caballero D'Eon era rubio, de rasgos finos. Ocupaba el cargo de agregado al gabinete del intendente de alimentación general del rey Luis XV. Era inteligente, culto, hábil en la esgrima, de a ratos poeta, pero parece que no era feliz. Dicen las crónicas que la naturaleza le había prestado una masculinidad muy poco acusada. Un día, un señor duque, un macanudo, anunció que iba a ser una fiesta de disfraces y el caballero D'Eon decidió ir disfrazado de mujer. Y la noche de la fiesta apareció allí adornado y maquillado. Parecía ciertamente una encantadora jovencita. En el bailongo estaban nada menos que el rey, la marquesa de Pompadour, bueno, toda esa gente. Parece que en un momento Luis XV empezó a mirarlo a D'Eon. El rey estaba fascinado y quiso conocer a aquella muchachita que él veía. Le ordenó entonces a uno de sus asistentes que se la presentara. Y al pobre D'Eon no le quedó otra cosa que presentarse, y parece que su majestad empezó a ponerse insoportable y se lanzaba al ataque como hombre no acostumbrado a encontrar resistencia.
Claro,
bueno, entonces, desesperado, el caballero D'Eon dijo: Alteza, os han engañado y yo he sido víctima de una estratagema. Entonces expuso sus argumentos. El rey quedó un poco perplejo, pero no se enojó. Y en ese momento se le ocurrió algo. Pensó entonces que el caballero D'Eon podría ser una espía perfecta.
Buena idea.
Hacía rato que Luis XV buscaba a una mujer con suficiente valor como para meterse en cortes extranjeras y no la había encontrado. Y entonces se lo propuso al caballero D'Eon. Al día siguiente de la fiesta, Charles D'Eon se convirtió en un agente secreto de Francia. Recorrió la corte de la zarina Isabel de Rusia, siempre disfrazado de mujer. Allí se hacía llamar Lía de Beaumont. Tomó alguna información acerca de temas económicos. Después le encargaron una tarea más difícil. Luis XV tenía la idea de invadir la costa sur de Inglaterra. Además, pensaba, soñaba con la restauración de los Estuardo, claro, con la colaboración de los irlandeses. Luis XV mandó entonces al caballero Dion a que se internara en la corte de Jorge III. No solo recibió esa orden, sino que ya como hombre se le encargó seducir a la mismísima reina. Fue disfrazado de mujer y después de hombre,
sí, sí,
se le encargó seducir a la mujer de Jorge III, Sofía Carlota. Y así lo hizo. Al poco tiempo, la joven reina inglesa recibía al caballero de Hon con suma gentileza, incluso le consiguió un aposento en el palacio. Algunos historiadores afirman que el rey Jorge IV, que nació 9 meses después de la visita del espía, era hijo del caballero de Hon. Pero aquí ya no iba de mujer, iba de hombre. Pasó el tiempo, la invasión con que soñaba Luis XV no terminaba de armarse. El caballero de Hon enviaba poca información. Un desembarco francés en costas inglesas empezaba a ser poco más que un sueño. Los costos podían ser muy altos. Pero el tipo estaba en Londres y pasaba largas horas en compañía de la reina Sofía Carlota. Y así fue durante 8 años, loco. Una noche del año 1771, cuando de Hon se hallaba en el aposento de la soberana, justamente, aterriza de improviso el rey Jorge III. Parece que la cosa fue así. Lo tenían de campana en la puerta del Cotorro a Conkel, que era el maestro de ceremonias de la reina. Y estaba en la tapuera ahí. Y de golpe abre y dice: "Araca, que viene el Reinaldo". Y venía el rey nomás, no había forma de rajar. Ya no sabiendo qué hacer, Deon tomó la iniciativa. Corrió hacia la cama del príncipe de Gales, el hijito que tenía 8 años y que dormía en la habitación contigua. Lo tiró en la cama de la reina, lo reunió también al campana Coquel y a Carlota, y se pusieron todos a mirar al niño y dijeron al rey que lo estaban cuidando porque estaba enfermo. Pero el rey sospechó. Coquel, para salvar a la reina, tuvo una idea. Sabiendo que este muchacho Deon antes había sido espía, disfrazado de mujer en la corte rusa, y también que había recorrido Europa bajo el nombre de Elías de Beaumont, todo eso, resolvió hacerle creer al rey que este caballero era una señorita. Y se lo dijo confidencialmente. Le dijo: "Este tipo no es un tipo, es una dama, majestad". Y el rey quedó un poco aturdido y respondió: "Le voy a escribir a un embajador en París para que a través de Luis XV me devele este misterio. Es decir, le voy a preguntar al rey de Francia". Tanto Sofía Carlota como su ayudante se desesperaron. Y al poco tiempo salieron 2 cartas para Francia. Una, la de Jorge III, que le preguntaba algo al rey. Y otra, la de Coquel y Sofía Carlota, que implorando le dictaban al rey su respuesta. No le va a decir que es mentira. Luis XV recibió las 2 cartas y estaba en un conflicto. La galantería lo obligaba a salvar a la reina, pero la moral lo obligaba a no mentirle al rey de Inglaterra, cosa que incluso podía desatar una guerra. Pero optó por ayudar a la reina. A fin de convencer mejor al rey Jorge III, Luis le envió un expediente falso en el que se daba cuenta del sexo del caballero Dion. Allí aparecía como Lía Beaumont, por supuesto de sexo femenino. Al poco tiempo se enteró todo Londres. Y ocurrió entonces un curioso fenómeno. Empezaron a cruzarse apuestas acerca del sexo de este muchacho y se convirtió todo en una pieza de conversación. Los rumores sobre su intimidad fastidiaron desde luego al caballero de Hon, que por otra parte ignoraba la invención de Coquel. No sabía que Coquel le había dicho al rey: "Este tipo es una mina". Protestó cuando se enteró que decían que era una dama, afirmó que era un hombre, lo cargaban, retó a duelo a medio país. Bueno, ante tal actitud, imagínense, Jorge III, el rey de Inglaterra, volvió a dudar, sospechó una maquinación y declaró estar dispuesto a romper con el rey de Francia si todo era un engaño. Entonces se tomó en Francia una decisión increíble. Le llegó a Dion una notificación del reino acerca de la imposibilidad de continuar en su sexo. El rey francés le imponía la modificación. Y fue Coquel quien debió explicarle que por el honor de la reina y el de Luis XV debía pasar por mujer y vestir para siempre atuendos femeninos. Durante semanas y meses, Luis XV, que deseaba evitar conflictos con Inglaterra, lo acosó al caballero. La más extravagante correspondencia se cruzó entre Londres y París. El rey Luis le decía cosas así: piensa en Juana de Arco. No es preferible gozar de una inmensa, enorme reputación como mujer que una mínima como hombre. Bueno, Luis XV se murió en 1774. Se interrumpió la correspondencia, pero Luis XVI, el rey siguiente, no tardó en enterarse del asunto y reanudó las conversaciones. En septiembre de ese mismo año de 1774, León, sabiendo que el rey de Inglaterra hacía sufrir un verdadero infierno a su esposa con sus sospechas, qué sé yo, aceptó vestir la ropa de mujer bajo ciertas condiciones. Vestiré de luto y no de fiesta. Estoy dispuesta a someterme a la desgracia, pero no al ridículo. Luis XVI envió a Inglaterra a Beaumarchais, nada menos que el guionista de Los Barberos de Sevilla, ¿no? La boda de Fígaro también. Para que acompañara a la muchacha y para hacerse entregar por León toda la correspondencia comprometedora que había. Y el escritor no sabía muy bien al principio a quién tenía que ver. Le dijeron que fuera a ver una señorita. No lo pusieron al tanto. Y fue y se enamoró y le gustó. Y dicen que
León...
Dicen que León se comportó en forma desagradable, diciendo grosería, para que Beaumarchais se desengañara un
mal
poco.
Le gustó.
Pero le gustó más.
Es una guarra esta tía.
Entonces León buscó otra solución. Abandonó Londres y se volvió a Francia en 1777. Ya cansado de representar el papel de seductora, el caballero soñaba con retirarse lejos del ruido y las intrigas a Tonnerre, que era su pueblo natal. Al llegar a Francia recibió la orden expresa de continuar vistiéndose como mujer. Y para agradecérselo, María Antonieta, la mujer del rey, Luis XVI, encargó un ajuar a la primera costurera de París, Rose Bertrand, y le regaló su abanico. Que fuera vestido de mujer, pero por lo menos con buena ropa.
Claro.
Y entonces el pobre de On no tuvo más que renegar de su pasado. Aprendió a bordar, a cocinar, a hacer tapicería, aprendió el arte del maquillaje. Había sido 39 años un hombre y fue durante otros 43 una mujer encantadora. Cuando falleció en 1810, los médicos, muy intrigados, examinaron su cuerpo y comprobaron entonces que el caballero seguía siendo un auténtico oficial de dragones. Y esta es la increíble historia del caballero de León. Para preservar el honor de la reina de Inglaterra y el rey de Francia, el tipo recibió la orden de modificar su sexo y encima, bueno, en aquellos tiempos, ¿no? Y cualquiera de nosotros podría tomar esta decisión sin mayores escándalos. Bueno, pero aparte el tipo era lindo, ¿eh? Sí. Eso es lo que más me gustó. ¿A quién quiere dedicar la historia de Charles Jean-Pierre de Mont?
Es curioso, estaba pensando, la primera dedicatoria muy cercana, hace un par de días, estando en un programa, me preguntaban por el santoral, y resulta que hay mucha gente que festeja el día de Santa Jovita, que también era un señor, y ni siquiera se vestía con ropa larga como todos los curas. Digo que esto de los nombres a veces es engañoso, para Santa Jovita, que es un varón, y para que no le recen más a una mina. Digo, después estaba pensando también en Rosa Bertrand, una costurera que siempre nos remite, toda persona que cosa y lave y planche nos remite a Carlos Gardel y también se merece esta dedicatoria. Pero sobre todo pensaba, Alejandro, que los años en que transcurre esto y el reinado en que transcurre esto es una época muy particular. Jorge III básicamente estaba loco, estaba más loco que una cabra. Fue el rey que, entre otras cosas, logró entregar alegremente las colonias de América, hoy llamadas los Estados Unidos, porque se le ocurría que había que seguir apretándolos. Si hubiera ocurrido lo mismo con la esposa, y seguramente Genevieve no hubiera sufrido nada. Y yo creo también que la dedicatoria en general debe remitirse a esas personas que, lejos de lo que sabe el imaginario popular sobre el espionaje, quizás consistan en la especie más noble de la militancia. Porque cualquier espía aquello a lo que aspira es a servir a la patria, digamos. Y, por supuesto, no James Bond o estas payasadas, sino que sabe que por más que cometa el acto más heroico del mundo, nunca va a poder ser reconocido.
No, claro.
Y aquel que ejerce una tarea así es semejante a algunas cosas que nos muestra la naturaleza. Es decir,
que lo diga usted, que es espía.
Bueno, justamente.
Cuando yo conocí a Jorge Dorio, me dio una tarjeta y decía, Jorge Dorio, espía.
Espía. Pero solo para los amigos. Digo, semejante a la naturaleza, porque viviendo siempre como una oruga, finalmente sabe uno que esa persona que se dedica a la patria, es en realidad, tiene como imagen la de la mariposa.
La mariposa es el tango que va a cantar Carlos Gardel, homenajeando a Charles Jean-Pierre. Adelante.
No es que esté arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apetece es por fin y tu traición me sube de amargo santo. Si vieras estoy tan triste que canto por los ojos. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal, y sin saber por qué no te seguí, y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, derrotado al corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pobre, la de más lindo color, la ciega con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apenas te olvido y tu traición me da amargo salto. Mira, si estoy tan triste que canto por los llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, La mariposa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación de Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-942109.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 64%. El Gobierno Nacional destacó el respaldo de los intendentes bonaerenses a las obras públicas. El Ministerio de Planificación agradeció a los jefes comunales por su compromiso con los trabajos de infraestructura terminados y en marcha. Se negó a declarar el joven que atropelló a 5 menores y mató a 2 de ellos en Carlos Casares. De esta manera, Mauricio Canepa, de 28 años, se continuará detenido en una comisaría situada a 60 kilómetros del lugar del hecho por temor a represalias de familiares de las víctimas. Hay alerta meteorológico para 2 regiones del país. Uno es por tormentas fuertes y rige para el noreste de Corrientes, Formosa, Misiones, y otro es para el este de Salta. Incendiaron una carroza en San Pablo cuando iban a anunciar el ganador del carnaval en Brasil. Decenas de simpatizantes de una escuela de samba invadieron la zona del sambódromo donde estaba el jurado. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Félix Pérez, intendente de Tilcara, el desentierro del carnaval. Cuéntenos.
En la base se entierra el diablito. El diablito es un muñeco, el alma del carnaval. Y a las 3 de la tarde ya la gente se convoca en ese lugar. Entonces el padrino de la bandera lleva envuelto en un papel de regalo la bandera y se lo ata y se sale a revolear por toda la convocatoria. Y en ese instante el diablo mayor de la comparsa es el encargado de sacar ese regalito, el diablito que está bajo el mojón. La gente se enfurece en lo más lindo diciendo, bueno, se despertó el diablo. Ese es el desentierro.
Mónica y César están en Del Plata.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca 2 líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, pasate a Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí.
¿En serio?
La dirección es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bueno, cumpleaños de 15,
sí.
Concepto y objeto.
Qué bien, qué
nos
importante.
Han llamado muchos padres,
sí,
de niñas que cumplen 15 años y desean hacer la fiesta.
Qué lindo.
¿Cuál es el gasto? ¿Dónde conviene hacerla? ¿A quién hay que invitar y a quién no?
¿Qué atracciones hay que poner en el medio? Porque
claro,
es mucha cosa, ¿no?
Bien, conviene hacerlo. Tenemos con nosotros al doctor Patricio Quindici, especialista en cumpleaños de 15 años.
¿Cómo le va?
Disculpe. ¿Dónde conviene hacer el cumpleaños de 15 años?
Bueno, depende de cómo sea la niña, la doncella.
Está empezando a discriminar. Sí.
No, me refiero, lo puede hacer el clásico en un salón, está bien.
¿Cómo el clásico?
Una fiesta clásica. Pero también puede hacerlo en un crucero, en una lancha.
¿En una lancha?
¿En una canoa? No, una canoa.
En un kayak, así va solito.
Claro.
Nosotros tenemos un catamarán, pero que permanece amarrado.
¿Catamarán se llama la niña?
Le dicen
catamarán. Apellido Marán. Catalina, ¿no?
Claro.
Catalina C. Marán.
No, tenemos un catamarán que permanece amarrado en el puerto.
Ah, sí, entonces es como no tenerlo.
Bueno,
se llama muelle eso.
Claro, sí.
Pero de pronto bailan en cubierta, con vista.
Baila, sí, cuando hay mucha...
Sí, se mueve.
Mucho oleaje, usted se para y baila, está bailando.
¿Y cómo en cubierta? ¿No sabe quiénes son?
No, señor, van a cubierta, al exterior de...
Afuera. Al exterior, no.
En otros países muy caro, ¿no?
Y bueno, tiene vista al río.
Sí, claro, bueno, está en el río, ¿qué va a tener vista, no?
Para el otro lado tiene vista al puerto.
Claro, y todo así.
Y así. Y
incluso vista al cielo tiene, si no mira.
Y vista al fondo del río, si alguna se cae.
Claro. Y al piso.
Pero, yo por la vista mayormente no me hago problema.
¿Por qué no se hace problema? ¿No
porque
le interesa?
No, no me interesa.
Ah, bueno. Porque,
incluso pues, usted habrá visto que los salones no carecen de toda ventana.
Sí, claro. Sí.
Los bailongos donde va uno no tienen ventana.
Y porque en muchos
los
casos...
Los cabarulos y todos los bolichungos, eso no tienen.
Apenas si tienen luz.
Nadie está mirando por la ventana, no importa. Entonces, si usted los ve de día y con luz, se muere, son garajes.
Sí. Garajes pequeños.
Pero a la noche, lleno de minas, todo amontonado y todo oscuro, parece el Ritz de París.
No, aquí, bueno, muchos... usted no va a ser en un cabarulo el...
No estoy diciendo nada, para, vengo aquí para que usted me asesore, pero parece que usted está de adorno, doctor Quinn.
No, bueno, puede contratar adornos distintos para la torta. Todo se contrata
individualmente.
Para la torta.
¿Pero quién le dijo?
Torta.
¿Cómo la torta? Torta, la
si
torta.
Tiene nombre, se llama catamarán.
Sí, no, que sea dulce es otra cosa, caballero. No puede faltar una torta en una fiesta.
Bueno, señor, es cierto.
Bueno, entonces, la torta es lo primero que uno debe
¿y
pensar.
¿Y cómo es? ¿Qué se diferencia la torta de un cumpleaños de 15 años de uno de 16? No me diga que en el número.
No, en el cumpleaños de 16 no se festeja.
Ah, no.
El cumpleaños de 15 es el último que se festeja.
Sí, la verdad que sí. O el primero.
El primer, en el caso de Cata, el primero, porque... Nosotros, como yo ya le expliqué al comienzo de este programa, con nuestros hijos tenemos una política austera, por no decir mísera.
Bueno, pero la nena va a tener un vestido, un tocado.
No, que vaya desnuda,
¿qué
señor?
Que vaya.
Qué feo.
Digo, en corpiño.
Un vestido. Señor, por favor, un vestido especial para la ocasión.
Ah, sí, no va a ir con el mismo que va, por ejemplo, al gimnasio.
Y un tocado también.
Un tocado, un barrido, un fregado.
Un hundido, llegado el caso.
Sí, claro.
Claro, son un tocado de flores en el cabello.
Ah, sí. ¿Dónde? Y dejemos la a la niña, cabello. Porque el adorno de la niña no corre por su cuenta. Ustedes se alquilan el salón.
Sí, es verdad.
No me van a venir a adornar a la niña.
Háblenos de la fiesta, usted.
Sí, háblenos de la fiesta. Usted está eludiendo el tema.
Sí.
¿Cuánto cuesta un salón, hablando mal y pronto?
Bueno, en líneas de... ¿Un básico?
Un salón.
Sí, no, bueno, sí. Pero un salón, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere pelado? ¿Lo quiere...?
Un salón, no un señor.
Salón grande.
Nosotros el servicio
es elegante,
estándar.
Primer piso.
Bueno.
Abajo otras cosas, de arriba un salón, primer piso. Baldosas baratas, arañas de plástico.
Sí, mucha tela para tapar los agujeros. ¿Un salón,
sí,
señor?
Sí, un salón. Salón elegante.
Y 200 pesos por persona.
¿Perdón?
¿Usted les cobra?
¿Cómo le va a cobrar?
¿Usted me dice 200 pesos por persona? Que pague, ¿no es cierto?
Pero más bien, escúcheme.
No, no contamos a Cata, ¿no? Cata viene gratis.
Muchas gracias.
No, no.
Qué lindo gesto que te tuviste.
Y le regalamos además...
¿Y si alguno no viene, me lo cobra igual?
Y nosotros ya tenemos todo preparado, que venga o no venga.
No, viejo, no,
usted
es
puede
estafa.
Completar el cupo
si alguno sale.
A cupo. Mí no me interesa, para mí los invitados.
Claro, vamos al bar que hay enfrente de la estación.
Claro.
Y traemos 6-7 para completar, porque si no es una picardía.
Escuchame una cosa, si uno se va temprano se lo descuentan, porque ¿cómo es eso?
No, no, señora o señora, no sé, perdón.
No importa.
Ah, bueno.
Es muy interesante.
No, nuestra.
No, sí. Está bien.
Ya empezaste con lo del pastel y ahora seguís así, ¿viste?
Sí, y todo por cuidar a una reina, ¿se da cuenta?
Sí, sí, sí.
No, mire, no, para nosotros los invitados son cupos.
¿Son?
Y cada cupo...
¿Son qué?
Son cupos.
Que es un dicho que...
No, es un dicho.
Como son tontos, son...
Tenemos 50 cupos, 60 cupos, es más, en la...
Palabra fea, cupo,
fea.
¿No?
En la jerga...
Por eso todo el mundo dice cabió.
Claro. ¿Ese qué es? Ese es cupo.
No,
qué feo.
Ese es el cabio, el otro. No, nosotros en la jerga fiestera, digamos, de los que organizamos...
Ah, sí.
Qué lindo.
Cómo me gusta la jerga fiestera.
Decimos entre nosotros, ¿qué tenés hoy? Hoy tengo un 60, hoy tengo un 50.
Ajá.
¿Qué son los cupos? ¿Comprende?
Ah, sí. ¿Cómo me gustaría vivir como el señor,
la
no?
La verdad que sí.
¿Qué me quiere decir?
Tengo un 50 de 15, ¿qué quiere decir?
No sé.
Que hay un tipo de 50 que sale...
No, que tengo una fiesta de 15 años con 50 invitados.
Ah, y no se pueden equivocar y realizar una fiesta de 50 años con 15 invitados, que son las peores.
Ya me lo imagino. No, además ya tenemos...
Finalmente las mismas personas que tenían 50 invitados a los 15 tienen 15 a los 50.
Sí, cupos caben, hay cupos y cupas, o viene como...
No, cupo usted lo llena con lo que quiera, a mí no me importa si se llena...
No importa la identidad, de, no necesita hay... lista de invitados, ¿usted?
No, yo no la
necesito. Ah, porque a mí me gusta con lista de invitados,
claro.
Y unas minas, así, sí. Tipo...
Promotor.
Eaco, Radamantes y Minos, que están ahí y no dejan entrar a nadie.
Claro.
Y te miran así.
Sí, documentos.
Sí, a ver... Hasta usted en la mesa 147... Adentro del baño. Es donde me toca a mí.
No, están nuestro metro.
¿Usted qué?
¿Qué?
Nuestro metro.
¿Usted tiene qué cosa? Discúlpeme, ¿no?
Que lo ubica a usted.
Sí. Y que una vez que entraste ubica un tipo, no podés moverte por toda la fiesta.
Sí, después se mueve, pero para la foto nosotros tenemos que...
¿Qué foto? ¿Qué foto?
No, la foto...
No quiero sacar ninguna foto,
sí,
señor.
Sí. La foto es por mesa, usted no se puede ir a sacar la foto.
Sí, no quiero sacarme ninguna foto.
No va a haber foto.
Quiero festejarle los 15 años.
Claro, feliz.
A mi sobrina.
Sí, pero sí. Usted le festeja los 15. Usted está en las 7, pongamos por caso.
Sí.
Bueno, no se puede ir a la 8 a hacerse la foto. La foto se la hago en la 7.
Pero otra vez la foto.
Sí.
No vamos a sacar ninguna foto.
Bueno, señor. Pero el servicio incluye fotos. La
pero
foto
bueno, sáquesela usted
pero
la foto,
la
no me importa.
Es una familia de gente fea.
Claro,
somos así,
no,
señor.
Jamás nos sacamos una foto.
Bueno, incluye la foto, el servicio otra incluye vez, la foto. Yo no se la
¿qué
puedo...
me importa?
No, no se la puedo
no
sacar.
No la quiero, señor.
No se la puedo sacar.
Y no me la saque. Esa
es la idea. Esa es la idea, que no la saque.
La foto sí se la saco.
Ahora, ¿no hay una cosa alternativa, así? Onda, el trencito de la alegría.
Claro. Sí, señor.
Carnaval carioca.
¿Y qué onda eso? Hay en algunos boliches, van todos a festejar el cumpleaños y se comportan como perfectos desconocidos. ¿Qué son?
Ah, bueno, pasaba.
A mí me han invitado a muchos cumpleaños en boliches. Y tanto daba que cualquiera cumpliera años.
Se dispersa.
En general
la
era cumpleaños de gente que yo no conocía.
Sí.
Así que me presentaban al de cumpleaños, pero bien podía haber sido cualquier otro.
Sí.
Y ahí me he quedado yo muchas veces, un rato. Qué raro es eso, ¿no? Sí. Y esas son las fiestas que me gustan a mí.
¿Pero qué es?
Hacían un... tipo una cosa anónima. La llevamos a la nena y un boliche.
La soltamos ahí.
Qué sé yo, cantamos el cumpleaños feliz con dos o tres mozos.
Sí.
Veo que siempre alguno se prende, ¿viste? Esa gente...
Borracho.
La misma que hay en el corso. Y listo, después a que vuelva para casa, porque...
No, pero eso no,
no es... Toda la vida no es una milonga.
Nosotros le ofrecemos el para la quinceañera el cartel de mis 15.
Que es un traficante de drogas.
Mis 15. No, con
mis 15, el avión ruso.
Sí, claro.
Imposible, no alcanzaban nunca.
No.
Sí, sí.
Mis 15, míos.
¿Suyos?
¿Qué cumple 15?
No.
Podríamos hacer una sola fiesta.
Ya dijo ya hace tiempo, se llama su fiesta.
Mis 15 de su cata.
¿Qué le pasa al doctor Quindici?
Yo creo que tiene problemas de adicción, se conoce.
Sí.
Muchas fiestas lo dejaron
claro.
Así.
Ustedes parece, se ve que tienen cumpleaños todos los días.
Claro. Los 15 de cata.
Sí.
Le ponemos mis 15.
Sí.
Y ya son 30.
Con una S. En una especie de entrada de glorieta.
Oh, cómo me gustan las entradas de glorieta. Un payaso con las patas abiertas, ¿no le parece?
Y
entramos todos por abajo de las patas del payaso.
¿Y dónde le pongo mis 15?
Agache la cabeza, dice. ¿Qué?
¿Dónde pongo mis 15?
En el medio.
Sí, en el cinturón del payaso.
Pero, bueno, usted puede elegir el arco.
Por ejemplo, si la mena tiene un novio, ¿no? Vamos a hablar de piola a piola.
¿Tiene un novio la nena?
No sé.
No es cosa suya tampoco.
Bueno, señora, le estoy preguntando
su marido. Pero digo así en el protocolo. Si la mina anda con uno,
sí.
El tipo puede hacer ahí un poco de rostro o algo.
Bueno, sí, si es una...
Se presenta como el novio, la acompaña,
claro.
Está todo el tiempo ahí jorobando, ¿no?
Es una parejita consumada.
Posiblemente.
Consumida incluso, sí. No es cosa nuestra.
Ya. Pero esto le estoy preguntando. ¿O el novio tiene que ir a hacerse el gil?
No, se puede hacer
con el mismo estatus
una...
que todos los otros invitados.
No, ahí está el momento del vals.
Ah, hay un vals también.
Hay un vals también en la cumpleaños.
¿Qué vals 15? Prefieren ustedes? Santiago del Estero no está mal.
No, pero... algo más bien es. Sí, más bien es.
Más
bien es otra cosa, yo.
Bueno, no importa. Y está el vals que primero sale el tipo que anda con ella.
No, pero
el vals
no.
Es novio, no, es muy joven. Sí. Entonces, ¿qué sale el padre y dice? Es un... es uno que anda.
No, no, ¿cómo va a decir el padre?
¿Qué explicación
así
le doy yo como padre a la gente que está mirando?
No tienes que explicar. 15
años anda con un tipo de 46.
Primero,
es una simpatía. ¿Qué le explico yo a la gente?
Usted no explique, se va a hacer ese noviecito.
Sí. ¿Qué? El noviecito mide 1,90.
El noviecito de los 15 en general no dura, después es un mes.
Ninguno dura, señor.
Se por la edad.
Ni el de los 15 ni el de los 50.
Pero le va a quedar para el recuerdo la foto de 15.
No quiero, justamente.
¿Quién
es el gordito ese? Él tiene la camisa afuera.
Con la corbata atrás del noviecito. Después es un... es un recuerdo tierno, decir.
No es tierno. No, ningún recuerdo es tierno.
Y menos
y menos de noviecito.
Bueno,
no,
decir...
pero yo le estoy preguntando por una cosa que tiene que ver con la etiqueta. ¿Cómo
claro,
lo presenta?
El protocolo de esto. Vamos.
El señor que anda con mi hija.
No, ¿cómo va a presentar
a mí? A mí se me cae la misma de vergüenza.
Sí. Mire, si el señor duplica en edad a Cata.
Sí, él le doblaba la edad.
Bueno, sí,
a la principio. Noche.
Bueno, si tiene 40 y tantos, se la dobla dos veces.
Bueno, claro.
No hay por qué... Pero, en ese caso usted no tiene que explicar nada.
No,
que la fiesta transcurra.
Que la fiesta transcurra,
sí.
Y ya después a nadie le importa nada.
Porque ¿no? Usted tiene, por ejemplo, tías conservadoras en su...
Sí,
radicales también.
Conservadoras.
Bueno. Es lo mismo, sí.
Mitristas.
Bueno, porque quizás a las tías no les cae bien, no les cae bien.
A las
bien,
tías no les cae bien, no, no. No.
La pista de baile, ¿usted la quiere incorporada al salón?
Sí, incorporada al salón. ¿Por qué? ¿A veces la tienen suelta?
No, la tenemos...
¿Cómo a bailar tienen que ir a otra parte. Entonces, ¿somos del salón de la otra cuadra? Para bailar. Ah, sí, pase. Y tiene el baño en un lugar, el comedor en otro. Es
no,
muy incómodo, ¿eh?
Es lindo,
es
lindo.
Un buen salón,
sí.
Pero está muy disperso.
Bueno. La pista de baile la podemos armar en una sala contigua para que las señoras... Amigua. Para que las señoras estén puedan charlotear.
No, un salón de viejas. ¿No hay?
Sí, 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 claro. Un
salón de viejas y... unos tipos para que las entretengan.
El novio de la nena, total.
Claro.
Bueno, el salón de damas, de viejas.
Hay un salón de damas.
Claro. Usted puede tener ahí una orquesta típica.
Típica que
se quiere.
No le gusta a las viejas.
Un bingo, pongamos ahí. ¿Qué le gusta?
Un bingo.
Al bingo le gusta.
El bingo, sí, sí, sí. Con niños cantores y todo.
Bueno, puede armar un bingo, puede ser algo simpático...
No quiero una cosa simpática, voy a hacer una fortuna
en
una cosa simpática. Muy bien. ¿Hay cena en la fiesta de 15?
Por supuesto, sí.
Mira vos,
así que... Pero los... ¿el piberío?
¿Qué piberío? Que los chicos del barrio están afuera espiando.
No, los pibes no entran. Los pibes del colegio, de otras divisiones.
De otras ciudades.
No,
no lo dejamos entrar.
No, ningún colado. Cata,
los colados no. Colados
no. No, colados no. Pero digo, Cata es muy rara.
Y señor,
otra vez.
¿Es muy qué? ¿Muy rara?
No.
¿Cree que hablaba?
No, sí es muy dada.
Ya se dio a ser
extrovertida.
Movimiento dada.
Claro.
Sí, es dada, es dada.
Bueno, entonces va a querer invitar a todas las divisiones del colegio.
Sí,
eso
es lo que dice en la escuela, sí.
Pero
hasta incluso todo el distrito escolar invitó a... cuando cumplió 14, sí.
Bueno, en general,
se utiliza, se acostumbra,
sí,
invitarlos después de las 12.
¿Y cómo vienen acá? Ya se fueron todos.
No, si eso
refiere claro, que... se van a ir.
Escúcheme.
Uno está durmiendo y viene, ¡ay, somos los del distrito escolar! Yo soy una inspectora, dice.
No, la fiesta está terminando 7 de la mañana aproximadamente.
Ah, ¿y ahora quién viene? El ministro de Educación, por lo menos.
Termina con un desayuno, es decir, un chocolate caliente.
Pero está loco, una fiesta, sí, una fiesta.
Sí, una
tomar el desayuno.
Es un campamento, no es una vacación.
¿Qué son? Boy Scouts, ¿no? ¿Querés que hagamos juego con dos parquetes?
Con dos palitos. Se utiliza eso. ¿Y sabe lo que se está lo que está saliendo ahora?
No sé, ni quiero pensarlo.
Entran nuestras promotoras, unas chicas.
Ah, hay promotoras.
Muy bonitas.
Sí.
Vestidas de canillita.
Sí, pero esas chicas no tienen 15 años.
No.
No venden diario tampoco.
Pero grita, me parece. Sí, sí. Delia trabaja con nosotros hace como 30 años, ya trabajaba con mi viejo.
¿Quién?
Delia, una de las promotoras.
Ah, Delia.
Delia. Y viene vestida de canillita con falsos diarios.
Oh, o sea, todo.
Ya me imagino.
Los que se venden en el kiosco, digamos.
Con primeras planas con noticias falsas.
Sí, 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 a eso me refiero.
Sobre Catalina, sobre los invitados, de fotos que se hicieron en la fiesta misma.
¡Uy, oh, no!
Y eso
no
sale...
No quiero sacarme ninguna foto, porque yo le voy a explicar. Todo el tiempo que usted tarda en sacar fotos, es tiempo... Se me hace agua la boca. Es tiempo que me resta la fiesta.
Pero la
todo el tiempo posando...
No,
y en ese
tiene,
tiempo
sí.
Ni como masita, ni toco a la muchacha.
Bueno, mire, la quinceañera, en este caso Cata.
¿Quién?
Cata.
Sí.
Sí,
la nena. Llega tarde a la fiesta, porque... El...
¿Cómo va a llegar tarde a la propia fiesta? ¡Qué papelón, señor! Llega junto con el ministro de Educación a las 7 de la mañana.
Es que vamos de ronda a sacar fotos.
¿De ronda qué?
A sacarle fotos a Cata. Vamos al...
Sacate acá.
Vamos al Monumento de los Españoles. Luego ajá. Vamos al...
Jardín japonés, ¿no?
También. Sí, al Monumento del... Acá al sillón de Olmedo y Portales de Compañía Corrientes. A la Plaza Congreso. A el Jockey Club.
Qué lindo lugar.
Sabe que lo vamos a denunciar, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué va a denunciar? Eso es... Y ella se saca... Además le hacemos... ¿Vio que
se hace
antes? Antes de la fiesta.
Sí, se otro hace, día.
Otro día.
Sí.
Se hace un book de la nena.
¿Sí? Un book de...
Un book. Que consiste en Uche. Un álbum
un
de fotos. También.
¿Hay todo de fotos?
Sí, todo de fotos.
¿Qué? Es fotógrafo, al final.
Lo confundimos. Bien, claro. Ahora que me doy cuenta, sí. Todo fotos. Y la nena en... distintas situaciones.
Vámonos ya.
En eso de sentido.
Sí.
La nena
no sé por... si habrá sacado fotos, pero situaciones.
Es la piel de
la nena Pascual.
Sí, digamos, Pascual fue una de sus situaciones. Sí. Pascual tenía 49.
Sí. Y se llamaba de apellido, mirá.
Sí.
No, Pascual.
De apellido Pascual.
Fotos simpáticas de vestida de conejito.
Antes no, antes se llamaba otro apellido, pero después se lo cambió.
La de conejito fue...
Hermeto Pascual. Y antes se llamaba Pascual Hermeto, pero...
Tenía más problemas aún.
Sí, por eso se fue a vivir a Brasil.
Por eso se cambió y se puso Angulo Pascual.
La de conejita ya trabajó la nena hace 2 años también.
No, pero son distintos también en una postura... seria, pensante.
Sí, no la conozco.
otra meditabunda.
¿Cómo?
Otra de cascabel, simpática.
Retírese, señor.
Y eso después... Alto,
vamos a hablar de gato. Vamos a hacerlo en casa.
Sí.
Vamos a hacerlo
con 10 personas.
Tenemos un fondo grande.
No,
nuestro. Es un terreno baldío que lo usurpamos nosotros.
Estamos ocupados.
Tanto sea para tirar basura, perros muertos, cosas así... Y ahora limpiamos un poco y podemos hacer el cumpleaños allí. Eso sí, vamos a tener que tapar los pozos que hicimos.
¿Sabes qué? Usted, ahora que me dice esto del baldío del fondo, ¿no?
Sí.
El otro día me llegó un mail ofreciéndome un baldío. Un alquiler de living.
¿Un qué?
Alquiler de living completo para fiestas con sofá, silloncito, mesita.
Pero no puede ir al baño.
No. Es para jardín. Usted le ponemos el living en el jardín. Usted tiene el baldío. Yo le llevo un sofá.
Ah, claro, con unas carpitas.
Todo para el
alfombrete.
Para el aire libre.
Sí, sí. ¿Y si llueve?
Y le armamos el... bueno, señor, si llueve, hubiera alquilado un salón. Tenemos un salón.
Sí,
le ponemos el cartel de los mis 15 en la entrada.
La glorieta.
Sí, en la famosa glorieta.
Pero el terreno está un poco ahora...
poseado.
Sí, sí.
¿Ah, está desparejo?
Está desparejo, sí. Hay... muchos zapallos silvestres que crecen ahí, un cañaveral en el fondo.
Ah, pero hay maleza.
Alambre de púa, imagínese.
Sí.
Todos los invitados, los del distrito escolar, el ministro de educación, llega a las 7 de la mañana pasando entre el segundo y tercer alambre de púa.
Jugando.
No, y por ahí, mire, si se perjudica y nos quedamos sin paritaria.
Jugando a la Primera Guerra Mundial se llama.
Claro.
No, pero ahí hay que desmalezar, eso tiene que...
bueno,
ahí hágalo
para eso edificamos, ¿no es cierto? Bueno,
sí, hay que desmalezar,
no vamos a...
¿Pero qué? ¿Y Cata?
No, y nada, que es un broma.
¿Y cuál es? ¿Por qué no me trae a la nena y hablamos con ella?
Está fuera de cuestiones.
Bueno, acerca... pasa, por favor, Cata.
Hola.
¿No es el vivo retrato de...
de la madre?
No sé, señor.
Estaban hablando de mí, me parece...
Todo el tiempo estuve ahí, no la viste.
Es que vi el bosque y no vi el árbol.
Ay, sos un pícaro vos, boludo.
Escúchame, Cata.
Es el famoso bosque que no te deja ver el árbol.
¿Sabes que a vos te conozco? Me parece, yo no te tengo en Facebook, ¿a vos?
No, a
ver. ¿Cómo te llamas vos?
Pascual Hermeto. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el noveno libro, Divayo, compra opcional, 18 pesos.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad de 64%. En las próximas horas la presidenta arribará a Buenos Aires y Cristina Fernández partirá hoy temprano de Santa Cruz, donde pasó una semana de descanso y por la tarde a partir de las 14 retomará la actividad oficial. El titular del Energas negó que haya cortes sorpresivos en el suministro de gas a empresas. Antonio Pronsato aseguró que la merma en el suministro se debe a que en esta época del año, cuando hay menos consumo, se realizan tareas de mantenimiento en los gasoductos. Para el Reino Unido, Argentina no representa una amenaza para las Malvinas. Phil Hammond, secretario de Defensa británico, agregó que no hay planes para un cambio significativo en cuanto a la dotación militar en las islas. Hugo Chávez confirmó que volverán a operarlo, aunque negó que tenga metástasis. El presidente de Venezuela explicó que le descubrieron una nueva lesión en el mismo sector donde estaba el tumor que le extrajeron el año pasado. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hay algunos mensajes aquí.
Pero, vamos a dar lectura a esas importantes comunicaciones.
Sí, señor. Querido Alejandro, nos encanta su programa. Hoy invitamos a un nuevo oyente de apenas 11 años, llamado Lautaro.
Vamos a tener que expulsarlo de la sala.
Sí, se dicen Juan y Carmín, que son los corruptores del niño. ¿Dónde están?
¿Dónde están?
Ah, ya están, mire, pegándole.
Está durmiendo,
niño. Pobre chico, cada vez es más chico. Bueno, la única forma de dormirme hace 5 años es escuchándote. Ajá. No sé si esto es un piropo, dice Adriana, que vino con Lucho. Con Lucha.
Bueno, la última vez que te vi fue hace un par de años en Granada, dice Diego. Hoy, después de 10 años, sin volver a...
Sí, claro.
Buenos Aires, quería verte de local, dice Diego. Hubiera venido ayer, que estaba todo lleno, claro. Hoy estamos acá medio como de martes de ceniza. ¿Dónde está Diego? Gracias, amigo, gracias por venir. Dale.
Dolina, ¿se acuerda de Padres de Vigilancia? Lucho, un beso, vine con Adri.
Sí, Padres de Vigilancia, un oyente de cartel.
Aquí, sí. Le pido por este medio que le diga a Alejandro Sosa que lo amo. No, Alejandra Sosa, perdón, es un error, quizás importante.
Ajá, que lo amo.
Genevieve, sí. Alejandra Sosa, que le amo, escribió. Que le amo al contar todo. Y que me disculpe por haberla dejado sin teléfono. Ah. Se llevó el cargador del celular, ¿no?
Bueno.
Sí, creo.
Abril de Lomas del Mirador, Abril de Lomas del Mirador se ha peleado con el novio por la misma razón probablemente. Sí, ¿dónde está Abril de Lomas del mismo? ¿Qué tal? ¿Se ha peleado con su novio?
¿Qué pasó, Abril?
Bueno,
Abril, contanos.
Qué bueno. Acepto.
¿Qué te está pasando?
Yo no tengo más mensajes. Tengo
yo tampoco. ¿Qué hacemos sin mensajes? Tengo.
A ver, esa ya está. No, esa ya está leída.
Inventemos mensajes.
Este es una amenaza.
Querido Alejandro, jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Esa querida es de Rawson, mire. Sí, y Moreira, usted va a estar... Ah, está Moreira, acá después lo presentamos.
Sí, ¿Qué tal, Moreira?
¿Cómo le va?
¿Cuándo va a cantar usted,
¿Cuándo
Moreira?
Va a cantar?
Ahora,
en este
un ratito.
El viernes 24. ¿Usted es el tío Ladorio?
Sí. Yo soy el tío. El viernes 24 del Corriente, en el Teatro del Viejo Mercado, a las 22 horas, se presenta Manuel Alemán Moreira con los temas de su próximo CD.
Y me va a acompañar también Federico Mestraje en el piano.
Ah, qué bueno, en cuanto a Cabernet, canta el 2 de marzo.
El 2 de marzo también, en el mismo lugar. Este viernes hoy y el viernes que viene con los chicos.
O sea, entre
¿qué pasa? Lo alquilé, me hacían precio.
Bueno,
por las dos fechas. No,
hicieron todo.
¿Quiere que cantemos cosas nosotros ahora?
Podría ser. Por favor,
a ver. Sordo.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gabriel. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. El ya mentado Manuel. Moreira. El mentolado Moreira.
Muy bien, maestro.
numerosos pedidos que le dicen que cómo olvidarte en esta queja. Cafetín de Buenos Aires.
Nunca lo cantaba.
Nunca.
Nunca.
Hasta hoy.
Me diste no un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus metas que nunca preguntan, viví una noche el primer desengaño, hacia las penas me vi mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, aprendí filosofía, dado timbal y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Hey, mire acá, para Dunga piden la mariposa que la contó Gardel hoy acá.
Pues sí, pero es la otra mariposa esta, que es la que dice...
El estilo.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mil encantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio en la fuente pura. Canciones suaves, dulce porque vos la sabes, yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza, la noche tiene grandeza, que en sus crespones estampa, lindura tiene la pampa, yo solo tengo amargura.
Bueno, aquí para Salomé le piden algo que también interpretó hace muy pocas horas en un programa vespertino. Pobre mi madre que
otro entera. Estilo, mire, dos estilos seguidos, sí, de hacer 30 años en la radio.
Bueno, ya que estoy, se la voy a dedicar a Héctor, que el otro día la pidió, y a mi madre, que está en la sala,
Mi padre está en la sala, así que...
Ah, ¿dónde está tu familia?
Allá está. Allá está.
Pero mire, ahí está, con carteles y banderas que dicen...
Sí, qué emocionante este momento.
Este momento,
qué lindo, sí. Creo que la emoción me va a impedir continuar.
Alejandro Manuel, qué lindo, la verdad.
Sí.
Que sería otro modo. Qué tema del carnavalero.
Disculpame, mamá.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla y en un beso al abrazarla cuando el perdón le
fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, capareado por las chagas, el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, cantando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Ray, la ra ra, la ra ra, ray, la ra 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 ra.
Bueno, ustedes sabrán disculpar mi estado de hoy, que no es el mejor, pero
estaba más
ahí, vos el payador ronco tengo hoy.
Está un poco fuerte el aire, ¿no? Acá para...
Bueno, no se queje que está así. Sí, la gente que no está congelada. Bueno, para Carlos le piden cuando tú no estás.
Ah, no, ¿cómo no?
Así.
Lo dedicamos a la chica que cortó con el novio.
Abril es el mes más cruel, mire.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Me envuelve la bruma, el sol sale en la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Esperanza tú te vas.
Tiene un pedido anónimo, aparentemente, es por la pulpera de Santa Lucía o Marioneta, para que usted elija.
Déjelo a Manuel, que está mejor.
¿Sí? Entonces, para Manuel vamos a pedirle algo de Silvio, que supongo que será Rodríguez, alemán, ¿no?
Ok. ¿No quiere hacer un poquito de la pulpera? ¿Y después hago esto?
Bueno, si quiere.
Esa, por favor.
Bueno, no. Las de bombas, ganadores de la base, cuando el año 40 moría, ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de Roma a cantar de milana ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
Bueno, muy bueno, maestro.
Discúlpeme.
Gracias.
Bueno, Manolo, a ver, algo de Silvio Rodríguez. Es porque lo pide Pablo, parece.
Me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Me recuerdas con cada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si a que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impreso su sueño, risueño. La catedral sumergida en su baño de teja. Me recuerdas las cosas donde las ventanas, donde los tambores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. En una acción de gracia por darle a mi ansia razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
bien. Para continuar con este repertorio del Caribe y todo eso, un ritmo muy caro a nosotros los caribeños y cubanos, como es un chamamé, ¿puede ser, maestro? Faltó el mate. Acá justamente. Le pedían Mercedita, que no es otra cosa que... Miren los tonos del litoral chamamecero, le piden Yesterday, maestro.
¿Cómo no?
Tiene una oportunidad, lo mismo.
¿Hay tiempo?
No, sí, hay un montón.
Tenemos la vida por delante.
Está bien.
Sí.
¿Quiere alguna cosa, una rancherita, por ejemplo?
Vamos a hacer una rancherita, que... Un momentito que estoy...
Cuando se llenan los carros de sol, lanzan las aves sobre el cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos sabrosos, la luz de tus ojos dentro de mi ser.
como el trebolazo de perfumares y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós. Maestro.
Maestro.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 65%. El gobierno porteño pidió más flexibilidad en la negociación salarial. El ministro de Educación les ofreció un 20% de aumento y reiteró que no están en condiciones de alcanzar el 29% que exigen los gremios. El titular del UT, Eduardo López, advirtió que accederán a un acuerdo mientras Esteban Bullrich no los discrimine. El gobierno de Catamarca pidió ayuda ante la grave situación generada por las intensas lluvias. La gobernadora Lucía Corpacci pidió asistencia para las poblaciones aisladas por la crecida de los ríos. La situación más crítica se vive en el distrito de Fiambalá, y el intendente de esa localidad, David Quintar, explicó lo que se está viviendo. Murió en el hospital el bebé de 4 meses, víctima de un conductor que chocó el auto en el que viajaba. Una camioneta se cruzó de carril en la ruta 21 en la ciudad de Santa Fe e impactó de frente al Peugeot en el que iba una mujer con sus 2 hijos. Según los testigos, el conductor que provocó la tragedia de nacionalidad boliviana se equivocó al girar en la rotonda. Ahora está detenido y estiman que hoy será indagado por la justicia.
Internacional.
Comenzará el 12 de marzo las tratativas para el canje de deuda de Grecia, así lo resolvió el Ministerio de Finanzas griego tras confirmarse el nuevo plan de ayuda que se cerró en Bruselas. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. A partir de este momento, comienza el horario de protección al corazón.
La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
Rodear Producciones y Radio del Plata presentan a Daniel Martínez en Buenas Compañías.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?